Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
Time moves so slow, he sees it in a smile.
Esta noche hablaremos de la explotación sexual y de sus víctimas, las mujeres a las que desde hace más de 3 décadas apoya la ONG APRAMP para que puedan salir de las redes criminales. Aldeas Infantiles SOS quiere que los grupos de hermanos no se separen cuando los padres pierden su tutela. Nos explicarán la importancia de que estos vínculos no se rompan. Hablaremos también de las mentiras que alimentan los prejuicios sobre las personas migrantes con CEAR y del fin de la legislatura que ha dejado en suspenso leyes y reformas muy importantes para el colectivo LGTBI. Nos contarán desde la Federación Estatal cuáles son. Y recordaremos el aniversario de una de las huelgas más importantes de la historia de España, la de la canadiense. And the drink is his soul. La explotación sexual es una forma de violencia de género con la que convivimos en todos los rincones de nuestro país. Aunque en la mayoría de los casos el origen del problema se encuentra a miles de kilómetros, su destino está aquí, y es que aquí donde trabaja APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, referente en el trabajo de apoyo a estas mujeres y muchas veces niñas para recuperar, para que ellas recuperen su libertad, su salud y su dignidad. Y hoy en Madrid sin Fronteras está con nosotros Rocío Nieto, presidenta de APRAMP, esta asociación, bueno, pionera en España en la atención a las mujeres víctimas de la explotación sexual. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
A ti por venir. También nos acompaña esta noche Marcela, que es mediadora, una figura importantísima en esta labor que hace APRAMP. Gracias, Marcela, también por venir a Madrid sin Fronteras.
Gracias a ustedes.
Bueno, ¿cuántos años hace ya, Rocío?
Bueno, mejor no recordarlo, aunque realmente si esto se hubiera solucionado habría que recordarlo. Esto está exactamente igual y hay que empezar a trabajar más y hacer una ley contra la trata para que desaparezca. Esto no es un problema en España, es hace 35 años.
35 años.
Estuvimos, era distinto totalmente. Antes podíamos hablar de mujer prostituida, ahora no podemos hablar nada más que mujer en situación de trata con fines de explotación sexual y niñas. También hay niños, por supuesto, pero desde luego el problema es muy fuerte. Tenemos que, no solamente la protección de las mujeres, sino que tenemos que crear herramientas necesarias para que estas mujeres sean capaces todas de salir de esas situaciones de esclavitud que es la trata.
Tú has visto la evolución de esta lacra en España. ¿Cómo ha sido y en qué momento estamos en la actualidad?
Sí, estamos en un buen momento, aunque ya digo que hacen falta muchísimas medidas para estas mujeres. Pero bueno, lo importante es que se está hablando, que no podemos reglamentar la prostitución. Es un delito, y al ser un delito internacional esto no es fácil de que de los que hablan de regularla y reglamentarla se pueda producir, pero sí que es cierto que sí que podemos crear medidas y crear una ley que obligue a los estados a hacer algo que realmente es importante para las mujeres y para las niñas. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, protegiéndolas, modificando muchísimas leyes que se pueden modificar, sobre todo endurecer las penas a los prosenetas. No puede venderse cuerpos y seres humanos y niñas. Es imposible. Y esto se está haciendo en nuestro país. Es el primer país de demanda y creo que a nivel europeo, si no me equivoco. Y luego lo que más tenemos que hacer y esforzarnos es llegar a ellas. ¿Cómo llegamos a ellas? En los sitios invisibles, en los sitios que no llegamos, que son las calles, es fácil. Ahí las tenemos, a veces las despreciamos. La propia sociedad tiene una doble moral, desprecia a las mujeres que están ahí porque no saben lo que hay detrás de ellas. Estas mujeres no son libres. La libertad para cualquier ser humano es tan necesaria como el poder vivir. Y si no vives en libertad, es no es vivir, es una lacra, es algo que se tiene que totalmente destruir, porque no puede vivir una mujer en una situación que de hacer 15 y 20 servicios diarios. Me parece que esto, si quiere ser libre, si las hay libres, que no las conocemos, porque el 95%, dichos por los cuerpos de seguridad del Estado, son mujeres que están en situación de esclavitud y de trata.
Deberíamos superar ya este debate sobre la libertad de la mujer para ejercer la prostitución. Esto debería estar ya superado, Rocío.
Debería, pero no está, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que esto debemos seguir luchando, establecer la ley y, sobre todo, que estas mujeres tengan esas medidas tan importantes para ellas. Yo ahora estoy orgullosísima, después de 35 años que hemos logrado con la UNED, que estas mujeres tengan una titulación importante para ellas. Nos ha costado muchísimo, pero yo estoy orgullosísima de ello.
Una titulación de mediadoras, que es precisamente lo que nos va a contar Marcela enseguida ahora.
Entonces, yo creo que ellas son las mejores portavoces de su problema. Yo siempre digo, cuando las veo, digo, no tenemos que ir las profesionales. Vosotros sois las que tenéis que defender que esto es una lacra, que esto lo que habéis sufrido y que merecéis una protección y sobre todo una reparación de ese delito.
Porque hay que ir efectivamente a hablar con ellas en la calle y a informarles de cuáles son sus derechos y saber cómo se encuentran. Marcela, ¿cómo es este trabajo?
Bueno, nosotras hacemos un mapeo de la zona. Somos 14 mediadoras de las principales nacionalidades en la actualidad, las más demandadas. Atendemos polígonos industriales, sauna, club, calles y lugares invisibles, que son los pisos particulares. Estamos atendiendo 50 nacionalidades distintas. Y yo me acuerdo que cuando me hice mediadora, mi intención con APRAN era que este delito disminuyera. Y son 9 años ya, y lo que voy viendo todos los días es que aumenta el número de mujeres y cada vez más niñas explotadas. Y cuando digo niñas, son niñas de 14, 15 años.
¿España se está convirtiendo en un destino de turismo sexual?
Sí. Desgraciadamente sí, porque somos cada vez más conscientes que si no hubiera demanda, si no hubiera tanta demanda, no hubiera tanto delito, tanta prostitución.
Sois mediadoras que habláis también en las lenguas de las mujeres que están explotadas, porque vienen de distintos orígenes, de distintos lugares. Has dicho algo, estáis en las calles, hacéis ese mapeo de las calles, pero también de pisos y de clubs. Me imagino que esto es muy complicado, entrar en estos recintos donde precisamente lo que se quiere es esconder, ¿no?
Sí, son pisos particulares. A lo mejor en mi comunidad yo vivo en un edificio donde el piso de enfrente o el piso de abajo, de arriba, hay mujeres y niñas siendo explotadas sexualmente. Son pisos particulares. Uh-huh. Es como si fuera una residencia. Es difícil acceder a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque es una propiedad privada. Y entonces nosotras, mediante el reparto de material preventivo y asistencia sanitaria, es como podemos acceder. Nuestro trabajo es detectar mujeres y niñas víctimas de trata, porque identifica cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y entonces vamos recogiendo las demandas que tienen cada una de ellas y es una forma de acercarnos a ellas. Hacemos acompañamientos pautados y cuando una mujer o una niña decide denunciar, pues la acompañamos hasta el final de su proceso.
¿En qué estado emocional y de salud están las mujeres normalmente cuando lográis contactar con ellas, cuando os aproximáis a ellas para explicarles?
Lo primero que tienen estas mujeres y las niñas es temor. Temor porque la mafia las encadena mentalmente a través de miedos, que la policía es mala, voy a matar a tu familia o voy a matar a tu hijo. Entonces muchas veces las encontramos en situaciones así y muchas en estado de deterioro físico y emocional. Porque la función de los tratantes es que la mujer deje de importarse a sí misma. Porque ahora tú me perteneces y vas a hacer exactamente lo que te digo yo. En muchos casos se dice, tú no sirves para absolutamente nada, a no ser para hacer determinados servicios sexuales. No eres nadie. Uh-huh. Y entonces la mujer se interioriza eso. Muchas vienen con unos objetivos de vida, unas perspectivas, extremo caso de vulnerabilidad, porque puede ser por su familia, puede ser porque vengo con sueños en las maletas, y aquí los tratantes tratan de robar tus sueños.
Ellas no conocen cuáles son sus derechos, la mayoría vienen de otros países, no saben cuáles son sus derechos aquí en España, y sobre todo ese miedo tan grande, imagino que es dificilísimo que den el paso para denunciar.
Es muy difícil. APRAN empezó ya hace 35 años con una unidad de rescate, que son las mediadoras, porque considerábamos que si estas mujeres nos iban transmitiendo todas sus necesidades, nosotros daríamos mucho mejor respuesta a todas las necesidades de ellas. Por lo tanto, el equipo de APRAN, aparte de tener psicólogas profesionales, trabajadoras sociales y también cuidadoras, tenemos sobre todo a las mediadoras, y que con ellas es la única forma de que estas mujeres se introduzcan en todos los lugares invisibles y sean capaces de detectar, de seguir, porque no solamente es informar, dar un preservativo, una prevención sanitaria. Eso no sirve, no cabe duda. Pero lo importante es que eso se haga un seguimiento, que se siga a esa persona, que se vea indicios de que esta mujer está en esa situación de trata y ganar esa confianza que las mediadoras ganan con ellas. No podemos, ninguna trabajadora social o cuidadora, podemos, claro que podemos, pero no sacamos los resultados necesarios, que es cuando una mujer que dice soy de Rumanía, va una rumana, soy de Nigeria, va una nigeriana, soy de Paraguay, va una... Todas estas nacionalidades hay que contemplarlas desde sus culturas y se identifican muchísimo mejor, personalizan las que están en esa situación de explotadas en los clubs, en los pisos, en las saunas, en todos los polígonos industriales que tenemos en Madrid, es decir, lugares invisibles. Ahí tenemos que llegar. Nosotros, la unidad de rescate desde hace 35 años está funcionando. Creo que es una buena práctica la que APRAN ha hecho y que además hay otras ONGs que lo están haciendo igual. A mí siempre digo, y creo que además ya tengo la edad suficiente y la experiencia de transmitir lo que realmente estas mujeres necesitan. No podemos estar 20 unidades móviles informando a las mujeres. Hay que organizar este tema y sobre todo si esto es una buena práctica y esto se ve que hay mujeres que están arriesgando su vida porque las mediadoras se introducen en sitios invisibles que no tienen ninguna protección.
Y además que estamos hablando de redes criminales, de delincuentes muy peligrosos, que son los prosenetas y todas las redes de explotación.
De hecho, han sido, ellas han tenido su peligro y yo siempre la preocupación que tengo con ellas, porque digo y reitero que hay que formar ese equipo y ese equipo con fuerza que realmente nos interesan las mujeres. Cuanto más mujeres sean informadas y tengan esas medidas necesarias para salir, ese será el éxito de una asociación. Con decir que vamos a abolir, que hay que abolirlo, por supuesto, la esclavitud y sobre todo la trata ahora de seres humanos y niñas, lo que más tenemos que hacer es proteger a esas mujeres. Hay algunas asociaciones que dicen, es que proteger, no, esto no es paternalismo, esto es ir a las mujeres a entender sus demandas y, sobre todo, darles respuesta. Cueste o no cueste, a mí me parece que si una mujer se necesita 6 meses, 7 meses, 1 año, y esa mujer, con solo que salga ya, o esa niña, como un piso que tenemos, está subvencionado por la Comunidad de Madrid, y bien, esa experiencia nos ha servido y así esa protección es lo que a ellas les anima la denuncia, porque a veces tienen que denunciar a sus familiares, a sus madres, a sus tíos, a sus hermanos que los han traído. Por lo tanto, si no les damos ese empoderamiento, esa facilidad de que, mira, tú tienes estos derechos los tenemos que defender entre las dos y yo creo que tú vas a poder seguir adelante. No es nada fácil, es muy fácil entrar y muy difícil salir, Yo no quiero decir que es que APRAN tiene unos éxitos, no, es muy difícil sacarles porque además es culturalmente quitarles, por ejemplo, a las nigerianas el tema del vudú, a todas las otras personas decir, bueno, si es que tu familia te ha traído, procura ser tú misma, empoderarte, seguir adelante. Si tú eres hábil para este oficio, nosotros ahora estamos con hoteles NH y estamos coordinadas para que sean camareras de piso, darles esa alternativa, porque si no, esa mujer no va a salir.
Y una seguridad.
Y la seguridad, sobre todo.
De que va a poder denunciar sin que...
La protección con todos los protocolos establecidos, el protocolo de Palermo, luego todas las leyes y todo lo del pacto de Estado. Pero claro, el pacto de Estado, estupendo, se ha considerado la prostitución otra forma de violencia de género. Pero tenemos que dar otras medidas. Estas mujeres no tienen familia, están un poco aisladas. Tenemos que hacer otras totalmente alternativas distintas al resto, que me parece que yo agradezco que esto se haya considerado. No es que agradezco, es que había que hacerlo. Es una obligación del Estado.
Necesitamos recursos económicos para protegerlas.
Por supuesto, claro. Necesitamos muchos, aparte de las medidas, necesitamos recursos para ellas. Nosotros ahora tenemos, si es que nos tenemos que inventar cosas para que esta mujer salga. Por ejemplo, ahora esta mujer ya adquiere sus papeles, tiene los papeles, que es lo más importante. Hay que ayudarle a buscar ese trabajo, ayudarle a buscar una habitación. Entonces, mientras ese tránsito que está, es un tránsito de necesidad, de sobre todo de reparación de ese delito. Esos fondos de compensación que hay, que se obtienen, igual que de la droga, se tienen que obtener de todos los presenetas que les han cogido, el cabeza de cerdo y otros más, pues esto hay que compensar a la mujer en esto, porque además ha sido totalmente machacada en algo que no está privada de su libertad, ejerciendo algo que para una mujer creo que es lo peor, obligatoriamente hacer con el hombre lo que realmente pide, y como el que pide el hombre es el que manda porque paga, pues esto habría que anularlo totalmente. Hay que ir contra la demanda de prostitución.
Claro, tenemos dos figuras que son clave aquí en esta explotación, que son la del proxeneta, pero también la de el demandante.
El putero.
El putero.
Hay que llamarlo así.
Sí, sí, así lo llamamos.
Si no hay demanda,
en este
no
programa.
Hay prostitución.
Este putero está entre nosotros. No hay que olvidar que además se habla de uno de cada cuatro personas, hombres en España, que han pagado por sexo alguna vez. Es una cifra escandalosa. Y al final lo que hacemos es victimizar a la mujer prostituida.
Y que cada vez la demanda es más joven. A mí me parece que dentro de lo que nosotros nos hemos acercado a, bueno, pues con ellas, oye, ¿cuál es vuestro cliente? ¿Cómo es las características? ¿Son mayores? Tal. Pues ahora cada vez es menor el demandante de prostitución.
Son niñas, como decíamos, en algunos casos niñas, y luego además también se producen embarazos, se producen situaciones en las que la vulnerabilidad aumenta muchísimo.
Lo que veo yo a pie de calle no es que la mujer o la niña no tenga la percepción del riesgo. Muchas veces el propio putero no tiene la percepción del riesgo porque pide un servicio sexual totalmente sin preservativo. Y entonces detrás de esta mujer y de esta niña, como tiene que pagar su deuda, le genera ansiedad y acaba por hacer todos los servicios sin preservativo. Porque si la demanda es esta, yo te pago más dinero por hacer el trabajo sin preservativo, la mujer está pensando en su dedo. Muchas veces los propios proxenetas, las madames, los dueños de club, las encargadas de los pisos, dicen, es obligatorio, aquí no se usa preservativo. Y entonces, dentro de esa situación, la mujer no sabe lo que tiene que hacer.
¿Tenéis un apoyo suficiente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para, en el momento preciso, que actúen?
Sí, se hizo un plan. El Ministerio de Interior hizo un plan contra la trata. Me parece, ya lo tenemos que firmar. Todavía no está firmado este año. Se terminó en el 18. Pero creo que tanto la Guardia Civil como otros organismos, pues sí, la verdad es que el apoyo lo tenemos. Lo que pasa que yo creo que en algunas comunidades autónomas tendría que establecerse un protocolo común para todo. Uh-huh. Entonces, sí, se han hecho protocolos. En algunas comunidades autónomas falta. Pero ahora lo que tenemos que hacer es que esa coordinación que tenemos tan estricta con ellos, pues se traduzca también en esa persecución del delito, no solamente para toda la prostitución. A mí me preocupa que las mujeres que están en los clubs, en la calle, me preocupa mucho todo el tema de los menores en el tema de asilo y refugio.
Es una pregunta que se me ha quedado antes cuando has mencionado el momento en el que la mujer da el paso y denuncia. Muchas de ellas, como estamos diciendo, la mayoría son extranjeras. Tienen la protección internacional por el hecho de ser víctimas de las redes de trata. Esto por lo menos se facilita.
Sí. Nosotros a veces ellas quieren el retorno. No muchas, a lo mejor de 100 hay una que retorna. Pero estamos totalmente coordinadas a nivel internacional con todas las ONGs que funcionan en Rumanía, en Paraguay, en Nigeria. Pero es que en Nigeria es muy difícil, o sea que hay países que realmente no tenemos esa protección ni tenemos. Pero sí que hay la protección de ellas a nivel de que cuando llegan aquí tenemos que ir con las embajadas, luchar un poco para que esta mujer sea capaz de tener esos medios para decir, bueno, pues me puedo salir y obtener mi libertad. Pero si todo eso no se da y todo eso no se está tratando dentro. Cuando a una mujer tú la vas a informar, si la informas perfectamente, las mediadoras sobre todo, pero luego hay que hacer un seguimiento. El seguimiento es importantísimo, porque si a esa mujer solamente le das esto y no le dices, mira, hay leyes que en tu país están aquí, aquí hay leyes que te protegen de esta manera, y luego se hace el seguimiento personalizado con alguien de su país que lo entiende, que entiende sus culturas, pues esa mujer será mucho más fácil iniciar en ese proceso de recuperación de la víctima para que salga, porque eso es nuestro objetivo. Y las leyes, por supuesto, que las tenemos a nivel internacional y a nivel nacional, y cuando una mujer vuelve a su país, vuelve con una totalmente protegida y además con un retorno seguro, porque si no, no la puedes mandar.
Nos queda poquísimo tiempo, pero sí me gustaría, Marcela, Rocío, que me dijerais qué es lo que podemos hacer desde la sociedad civil para contribuir a que esto termine, a que la explotación sexual de las mujeres tenga una fecha de fin y una tolerancia cero.
Nosotras las supervivientes lo que estamos exigiendo a todos los políticos es una ley integral contra la trata, que penalice el delito, que penalice el tratante y garantice el derecho de las mujeres y de las niñas. Cuando he dicho 50 nacionalidades, yo también voy a incluir las niñas españolas, porque tenemos niñas españolas que no superan los 20 años. Y entonces las captan aquí mismo dentro de España, en la puerta de los colegios, en las discotecas. Y yo quiero decir, que siempre lo digo, la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo. El oficio más antiguo del mundo es seguir mirando hacia el otro lado.
Rocío.
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con ella, con mi compañera, y además diría algo más. Hay que unificar datos. Unificar datos significa que cada uno podemos decir unos datos que no son los mismos. Yo me dirijo mucho por los cuerpos de seguridad del Estado, aparte de los datos que APRAN tiene, pero que habría que polarizar un poco más a todas las comunidades autónomas. Y sobre todo, la ley que se haga tiene que hacerse para todas las comunidades autónomas, que será así, no lo dudo, pero sobre todo es desactivar la demanda. Creo que están normalizando y educándose chavales jóvenes en esta demanda de prostitución y de mujeres en situación de trata. Creo que esto no vamos por buen camino. Y luego, sobre todo, también yo creo que hay que crear ese fondo de compensación para que estas mujeres sean libres, aquellas que quieran. Las que no quieran, por supuesto, que no van a entrar. Pero sí que habría que compensarlas por eso, que han sufrido, por eso, porque ha sido horrible. Tanto cuando salen de sus países hasta que llegan aquí, son violadas, son... Es que no quiero victimizar, porque realmente esto es un tema muy fuerte y que si día a día yo les invito a cualquier persona que quiera, estamos en la calle Ballesta número 9 haciendo cosas de textil, la única, y ahí hacemos un doble objetivo, que es el objetivo de sensibilizar a todas las talleres que hay, tiendas de jóvenes por esa economía sostenible, para que vean que son mujeres capaces y que no tenemos que ir y criticar a esa mujer que está ahí porque quiere. No está ahí porque quiere. Está ahí porque hay una situación de trata detrás, está explotada, está un poco amenazada que si no a sus familias les hacen lo que quieran estos prosenetas, y desde luego hay que empezar a endurecer esa ley y hacer una ley contra la trata, endurecer contra los prosenetas, quiero decir, y hacer la ley contra la trata. Y sobre todo, la protección de estas mujeres, no de un sentido paternalista, ni muchísimo menos, porque APRAN no tiene de paternalista nada, pero sí que tiene el acercamiento con ellas y dar respuesta a esas necesidades que ellas tienen. Pero una respuesta real, si no, no van a salir.
Eso, dándole alternativas reales, eso quiere decir APRAN rescata y forma, pero necesitan puestos de trabajo para no volver otra vez a la trata. Alternativas reales, es eso también lo que pedimos todos.
Como este taller textil que está en Ballesta 9, sí, que bueno, pues invitamos a todos los oyentes a que se acerquen
y que vayan
allí.
Yo creo que las cosas, es muy bonito decir unas grandes ponencias, hacer unas grandes exposiciones, estupendo, es necesario jornadas, aplaudo a todas las jornadas, pero aplaudo mucho más que ellas vayan, que vean lo que se hace ahí y ven a las mujeres y cómo se hace. Esto es ayudar a las mujeres.
Pues Rocío Nieto, presidenta de APRAMP, esta Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, decana en nuestro país, y Marcela, mediadora también de APRAMP. Muchísimas gracias por estar aquí.
Sí. Gracias.
Yo no sé si me permites decir que el día 24 pues se va a organizar una cena en el Palacio Real y, bueno, pues todas aquellas personas que quieran asistir para beneficio de estas personas que están en esa situación y puedan formarse mucho más. Ahora, por el curso que se va a hacer en la UNED de mediadoras, pues ayudarles a esa matrícula. Hay tantas cosas que ayudar en esto. Así que el día 24 de junio se va a hacer, lo anuncio con mucho tiempo, pero gracias por habérmelo permitido decir.
Muchas gracias, gracias a ti, Rocío. Gracias, Marcela.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
When it comes to women, this could be deadly.
Más de 47.000 niños en España crecen sin el cuidado de sus padres. Lo hacen en una familia o centro de acogida o institucionalizados. Muchos de ellos, además, son separados de sus hermanos. Aldeas Infantiles SOS reclama el derecho de los hermanos a crecer juntos para que el proceso de acogimiento sea emocionalmente mejor para estos niños y niñas. Mónica Revilla es directora de Comunicación y Marketing de Aldeas Infantiles SOS. Buenas noches, Mónica.
Hola, buenas noches.
Esto es algo que parece evidente. En una situación traumática como es el ser separados de sus padres, al menos habiendo hermanos, pues mantener ese vínculo familiar.
Pues así es. Lo cierto, lo que sí que sabemos es que es una práctica que habitualmente pues se lleva a cabo, aun cuando los estudios demuestran, como bien decías, que las relaciones entre hermanos se intensifican en condiciones inestables y de presión prolongada, y de ahí la necesidad para conseguir esa recuperación emocional, la permanencia de esos hermanos unidos.
¿Y por qué se separan hermanos?
Bueno, las causas son diversas. Básicamente se obedecen a criterios como la edad, sobre todo si en el grupo de hermanos hay menores de 6 años y mucho más aún si hay menores de 3 años. Luego también hay otro factor importante, que es si en el núcleo de hermanos es muy grande, si ese núcleo es muy grande, si hay un elevado número de hermanos. ¿Por qué? Porque evidentemente se dificulta el acogimiento familiar. Luego también hay otros criterios que pueden obedecer a comportamientos o bien de conducta inadecuados por parte de los niños o las niñas, salud mental. Pero bueno, básicamente, sobre todo, las causas de separación cuando los hermanos entran en acogida es la edad y que sea un núcleo muy grande de hermanos. Se tiende a la separación, sí.
Para facilitar su acogida, su acogimiento.
Sí, pero bueno, lo que no podemos olvidar es que, como bueno, que lo dice la ley, o sea, por ley es de derecho que esos niños y esas niñas permanezcan unidos, porque comparten una misma historia de vida, comparten una infancia, y también no podemos olvidar que tienen una función muy importante dentro del punto de vista de la teoría del apego. Esto quiere decir que cuando los padres están ausentes, como las figuras de apego y de cariño, son los hermanos mayores, muy posiblemente, los que se convierten en esenciales, con lo cual el apego seguro a un hermano puede ser hasta cierto punto y pues esa figura que amortigüe el vínculo inseguro que se ha creado entre los padres y los hijos.
Lo decías hace un momento, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 2015 contempla esto, que los hermanos en cuidado alternativo pues siempre deben estar unidos en la medida de lo posible. También las directrices de Naciones Unidas para el cuidado alternativo de los niños y niñas.
Sí, así es. También es fundamental, claro, cuando ya pues establece el acogimiento, ¿no?, en cualquiera de sus modalidades. Las directrices también dicen claramente, y la Convención de los Derechos del Niño, que los niños tienen derecho a participar. Esto quiere decir a expresar su opinión. Y evidentemente a los niños hay que preguntarles. Y nosotros también siempre decimos que lo que tiene que primar es el interés superior del niño, y para eso la opinión de los hermanos cuenta. Y no siempre se tiene en cuenta esta opinión.
Y el éxito también en su proyecto vital, ¿no? De la mano también de hermanos o hermanas que puedan existir.
Claro, porque mantener a los hermanos unidos pues favorece la recuperación emocional, que pasan o sea, por la situación de acogimiento, quieras que no, es una situación traumática, porque ya se les ha separado de su familia de origen y pasan a vivir a un entorno que desconocen. Con lo cual no es lo mismo pasar acompañados por tus hermanos que pasar solos.
Por lo tanto, Aldeas Infantiles lo que exige, lo que plantea es que esta plena aplicación de estas leyes, ¿no?, y directrices que claramente indican esto.
Sí, fundamentalmente si lo que pedimos es la plena aplicación del derecho de los hermanos y las hermanas a permanecer juntos y compartir su infancia. Básicamente es eso, porque la acogida conjunta de los hermanos tiene que ser una consideración esencial a la hora de planificar el acogimiento, y la medida debe tener en cuenta esa no separación.
Y detrás de esto, Mónica, intuyo que, como siempre, hay una necesidad de mayores recursos.
Sí, también hace falta mayores recursos, tanto financieros y como humanos.
Para facilitar que este acogimiento pueda ser de grupos de hermanos.
Por supuesto, sí.
Pues Mónica Revilla, directora de comunicación y marketing de Aldeas Infantiles SOS, que algo pues tan evidente, tan obvio para el interés del menor, se haga efectivo y podamos hablar de ello, de que los hermanos no sean separados en estas medidas de cuidado alternativo de niños y niñas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y ojalá sea así y se empiece a cambiar esta práctica.
Buenas noches.
Buenas noches. Baby wants to die. Pass a flat-footed charter house boys from towns where the mothers can't stand inside of each other. Sabemos que difundir un bulo por las redes sociales es algo muy sencillo y muy rápido. Desmentirlo después no lo es tanto. Por eso hoy vamos a dedicar un rato a esa tarea, porque además estas afirmaciones falsas van muchas veces encaminadas a dañar a un colectivo vulnerable como es el de las personas migrantes, con las consecuencias que esto supone. Por ello, esta noche está en Madrid Sin Fronteras Ana Soriano, responsable del área de incidencia y participación social de CEAR Madrid. Ana, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver cómo podemos avanzar en esta tarea de desmentir la cantidad de bulos que por las redes sociales se filtra hasta las barras de los bares, porque de las redes, del mundo virtual, salta al mundo real. ¿Cuáles son?
Seguro que los oyentes cuando se enfrentan a esta pregunta, ¿no? ¿Qué escucháis? ¿Qué escucha CEAR en la calle, en las aulas, en la vida real? ¿Qué son estos bulos, estas cosas que se dicen sobre las personas migrantes? Seguro que ya os estáis imaginando algo, ¿no? Efectivamente va por nos quitan el trabajo, reciben más ayudas que los españoles o incluso, sin muchos más datos que contar, colapsan los servicios, el especial sanitario, y además afectan al rendimiento escolar con su bajo nivel educativo en sus países de origen, que esta es otra que se dice que tampoco es cierta, ¿no? O que no tienen voluntad para integrarse en nuestra sociedad, que quieren seguir con sus costumbres, o incluso pues que son más machistas, que son más ruidosos, que viven en pisos patera, ¿no? Todas estas cosas se dicen y se dicen a menudo. Y en CEAR Madrid lo sabemos. Y por eso, bueno, pues estamos determinadas a acabar de una vez por todas con estas mentiras que no hacen sino contaminar la convivencia.
Incluso argumentos tan ambiguos y tan exagerados como nos invaden.
Claro, es una de las soluciones que proponemos desde CEAR. Evitar los lenguajes tóxicos que, bueno, por supuesto que no podemos hablar, por ejemplo, de invasión o de personas ilegales. O de saturación de los servicios de salud y echar la culpa directamente a las personas migrantes. Tampoco debemos normalizar expresiones racistas que muchas veces se dicen en confianza, ¿no? Esto en broma, pero que desde luego no son nada inocentes. Tenemos que intentar erradicar totalmente de nuestro vocabulario ese tipo de expresiones.
Hay mucha gente que no comprende, quizá porque no tenga tampoco personas cercanas que pertenezcan a algún colectivo con particularidades que requiera un lenguaje muy preciso, muy respetuoso. Pues hay quien no comprende, ¿no? ¿Por qué el uso de estas de una palabra y no de otra es tan importante en determinadas situaciones y con determinadas personas?
Eso que comentas está muy vinculado a una acción que animamos realmente a interiorizar a toda la población, y es que no hace falta que tú te juntes directamente y todos los días con una persona migrante para conocer a las personas migrantes. Puedes conocerlas a través de otros medios, ¿no? Puedes, por supuesto, informarte sobre la situación en los países de origen, sobre otras costumbres, otras culturas, y fascinarte, porque es fascinante, un mundo diverso, un mundo con un solo color no tiene mucho sentido y no es nada interesante. De hecho, decimos a menudo que nos gusta entender la diversidad y la oportunidad de convivir con otras culturas para entender otras formas de solucionar problemas conjuntos, ¿no? Otra forma, conocer otra cosmovisión siempre nos va a ayudar a conocernos mejor y a entender mejor el territorio que habitamos y cómo es la convivencia.
Bueno, pues ese lenguaje hay que tener cuidado con él, saber que ninguna palabra es inocente. Hay que ser precisos y respetuosos, siempre son personas como nosotras.
Fíjate, hace poco hemos estado trabajando en un estudio de investigación sobre racismo y xenofobia en las aulas en Fuenlabrada, con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que nos invitó a hacer ese ejercicio, ese estudio. Y fascinante, la verdad, los resultados, porque claro, un estudio no vas a hacer talleres a cargarles de datos oficiales, ¿no? Sino que vas a escuchar. Organizamos grupos de discusión, entrevistas en profundidad, con alumnado, con profesorado, y nos llevamos principalmente esta conclusión, ¿no? Que normalizamos expresiones como morito, panchita, y muchos y muchas chicas reconocían utilizarlos de manera habitual. Cuando yo les preguntaba por qué lo hacían, si era tan habitual, me decían que era, bueno, en confianza porque es mi colega. Yo a mi colega le llamo Panchito, pero bueno, porque estamos en confianza, porque no le importa. Yo he preguntado a chicos de origen latinoamericano también en el marco de este estudio y bueno, me confirman que sí les importa.
Claro que importa, más que nada porque de alguna manera estamos poniéndonos por encima del otro. Refiriéndonos a esa persona por su lugar de origen, hace que pierda su identidad. Simplemente es alguien que llega de otro país.
Identidad, ¿no? Decías. Y me encanta que hayas sacado esta palabra porque es verdad que bueno, te digo las aulas porque lo tengo un poco más a mano, pero en charlas en general, es verdad que a veces nos dicen las personas españolas que la cultura española es la mejor. Y yo les invito a que me digan qué es la cultura española. ¿Cómo es? ¿Es igual una persona que viva en La Rioja o una persona que viva en Leganés? A lo mejor sí, tiene muchos puntos en común, o a lo mejor no. Entonces, esto, claro, invitar a las personas a que reflexionen sobre cuestiones tan básicas como qué es la cultura y por qué me siento amenazada por costumbres que no son las mías, pues es muy interesante. De hecho, la palabra miedo también surge a menudo, miedo a lo desconocido. No conocemos a las personas migrantes lo suficiente como para hacer esa reflexión.
Claro, de ahí esos términos invasión, o vienen a quitarnos o vienen a robarnos, que se escucha tanto, ¿no? Y que tanto daño hacen. Vamos a seguir avanzando en estos bulos que a veces van acompañados de falsos datos, pero que al final se convierten, por muchas veces repetido, en una creencia popular.
Cuando empezamos una charla sobre este tema, nos gusta preguntar a la audiencia, ¿qué porcentaje de personas creéis que viven en España que son de origen extranjero? El porcentaje de las respuestas no suele bajar del 40%, hasta el 60% nos han dicho.
60% de personas de origen extranjero.
Es la percepción que tiene la gente sobre las personas de origen extranjero que viven en España. Cuando yo les pongo un pantallazo del Instituto Nacional de Estadística, donde se aprecia que el dato real y actualizado a julio de 2018 es menos de un 10%, suele haber bastante sorpresa. Pero más aún cuando les explico que en ese 10% también tienen que incluir a personas comunitarias, a personas inglesas, italianas.
De la Unión Europea.
Exacto, que viven en España. Uh-huh. Realmente el porcentaje de migrantes extracomunitarios es mucho menor. Uh-huh. Entonces, bueno, ya partiendo de esa necesaria base de dato estadístico, que es muy necesario pero es insuficiente, vamos a empezar a trabajar sobre todas aquellas cifras o percepciones de que hay demasiados migrantes. Es mentira, no hay demasiados migrantes. Y es verdad que la gente tiene muchas veces la percepción de que en las costas españolas hay 18 millones de personas intentando entrar en Europa todos los días. Y también es falso. Culpa de esto tienen muchas veces los medios de comunicación, los discursos políticos y, desde luego, nuestras amigas las redes sociales. Decimos a menudo que nuestro dedo, el dedo de escribir mensajes, es un arma de destrucción masiva, pero también es una poderosísima herramienta de cambio social.
Esa percepción en los últimos tiempos de que muchísimas personas de origen subsahariano están llegando masivamente a las costas españolas o a través del salvamento marítimo en el mar Mediterráneo.
No vamos a negar que ahora mismo España es la principal puerta a Europa, porque el resto de rutas migratorias se están cerrando. Uh-huh. Son muy peligrosas. La ruta central mediterránea, la que digamos que lleva un poco desde Libia a Italia, esa ruta, es la más peligrosa del mundo. Y evidentemente los flujos de migración, las rutas migratorias se redibujan y se recolocan. A día de hoy hemos pasado de ser a Grecia a Italia, se va yendo hacia la izquierda, hacia España, la principal vía de entrada a Europa, pero siguen sin ser tan cuantiosas esas llegadas. No es para nada la situación que teníamos en el año 2015.
Esto es muy interesante porque los datos están ahí. Y si vemos la gráfica, efectivamente, del año 2015, que fue el pico quizás más alto de llegada de personas subsaharianas a través del mar.
No solo subsaharianas. Pero sí, sí.
A través de, vamos, a nuestras costas, uh-huh. Porque también hay una migración que viene por tráfico aéreo. Ese fue, el pico. No hemos llegado ni de lejos, pasado año 2018
ni
en esas
lejos.
Cifras.
No. Ni de lejos. Entonces, bueno, yo animo a la gente a que se meta en, por ejemplo, en CIAR.es, que vean nuestro informe Más que Cifras, que es bastante interesante y profundice un poco en contrastar estos imaginarios, estos idearios que nos dicen pues que hay una invasión, que hay un repunte absolutamente brutal, ¿no?, de llegadas. No, ni mucho menos.
Lo que sí hay es un reflejo en los medios de comunicación y en las redes sociales de la llegada de cada una de estas embarcaciones o de cada una de estas catástrofes humanitarias en el mar.
Sí, y también, cuando hay un salto a la valla de Melilla, uh-huh. por ejemplo, tampoco es nada inocente cómo se refleja esa información en un medio de comunicación. Nos gusta poner muchas veces en charlas portadas de periódicos donde analizamos bien el titular, un poco cómo es la entradilla, cómo es la foto y qué te llega, ¿no? Y es alucinante porque es verdad que una foto o cómo se coloca la cámara o dónde está la fotógrafa cuando hace la foto, emite un mensaje muy poderoso, muy poderoso. Hemos visto fotos y portadas de saltos o de intentos, ¿no?, de saltos, donde se ha cogido un tramo de la valla muy determinado, donde había muchas personas encaramadas a la valla. Si yo no sé cómo es la valla, yo puedo pensar que toda la valla está así de gente. Uh-huh. Y es mentira. Y que además está así todos los días, y es mentira. El titular que me llega me impacta de una determinada forma y los medios de comunicación lo saben.
Se hace una foto con un encuadre muy cerrado,
enfocando
a esas personas que en ese momento, en ese punto concreto de la valla, están saltando.
Sí, son kilómetros de valla, no es un plano cerrado de 100 metros, no. Hay muchos kilómetros de valla, claro, y además es muy alta y es triple.
Hay tres vallas, una detrás de otra.
Sí. Eso es. Se relaciona un poco esto que estamos hablando con los elementos que trabajamos en CEAR para intentar evitar que esos bulos o esos rumores se propaguen, ¿no?, viralmente. Uno de ellos, como te decía antes, era un poco enfrentar al bulo a datos reales y oficiales, ¿no?, que te ponía antes el ejemplo del porcentaje de personas migrantes que viven en España. También tenemos que reflexionar sobre la viralidad de ese bulo o de qué manera nos convertimos en cómplices cuando compartimos una información sin abrir siquiera el enlace cuando a mí un titular me enciende, lo comparto. Y todas y todos lo hacemos. Todas y todos lo hacemos. Y eso lo tenemos que dejar de hacer.
Que todo. Puede ser muy, muy perjudicial.
Aparte, pues eso, de enfrentar el bullying a datos oficiales, reflexionar sobre nuestro poder, ¿no?, para cambiar las cosas a través de redes sociales y de la vida, ¿no? Esto implica movernos de alguna manera y dar peso y difundir datos reales y oficiales que contrarresten esos discursos. Uh-huh. Fíjate que puede que nos parezca menos noticiable hablar de que de casi 19 millones de personas que trabajan en España, solo una de cada 10 es extranjera. Pero la EPA nos da ese dato. ¿Y por qué no compartirlo? O ¿qué hay de que el 90% de prestaciones por desempleo, el 90% son percibidas por ciudadanas y ciudadanos españoles? Es otro dato. Decías temas sanitarios, ¿no? Fíjate, las personas migrantes van un 7% menos al médico que las españolas. Y el coste farmacéutico, y te doy un dato que es un poco antiguo, pero vamos, supongo que no habrá cambiado mucho, el coste farmacéutico es de 374 euros al año para un paciente español y de 74 euros para un migrante. Y estos datos están a mano, los puede ver uh-huh. cualquier persona. Y deberían estar también en el foco de medios y de redes sociales.
En cuanto a la educación, también tenemos algunos bulos.
Sí, y son bastante habituales. Me he encontrado con ellos en el estudio que hemos hecho en aulas en Fuenlabrada. Dice el profesorado que hay familias que, bueno, que no les gusta que los peques se sienten junto a.
Esto es especialmente doloroso porque estamos hablando de niños y niñas.
Me contaba un maestro un caso muy interesante. No pude profundizar más, me dio mucha pena porque, bueno, en el estudio siempre tienes que tener una... pues un lugar un poco más desde arriba, no puedes profundizar demasiado. Pero él decía que, bueno, pues que tenía a un niño de origen marroquí en el aula, en quinto de primaria, y ese niño no se quería sentar al lado de una niña. No me dijo nacionalidad. No se quería sentar al lado de una niña porque en casa le habían dicho, o él creía, que eso de juntarse con niñas que no estaba bien. Y es que, aparte de los bulos generales sobre las personas migrantes, también tenemos nuestros bulitos, nuestros estereotipos por nacionalidades. Decimos que las familias marroquíes, decían estos profes y estos maestros, que son a veces muy machistas. Y digo yo, en un caso de quinto de primaria, a lo mejor es timidez del niño que no se quiere sentar con la niña. Está en una edad donde, bueno, pues están conformando su identidad social, y a lo mejor no le apetece o le cae mal la niña. Pero para el maestro percibe que son los papás quienes le dicen al niño pues que mejor no se junte con las niñas.
Ya se estigmatiza al niño porque como es marroquí se le presupone pues machista.
Eso es, a los padres.
A los padres.
Le dicen al niño que...
Es otra de las situaciones que se vive en las aulas y en la convivencia en general. Tenemos en el ámbito laboral también otro de los grandes... bulos, vienen a quitarnos nuestro trabajo.
Bueno, también es radicalmente falso, claro. Y además, aquí entra otro tema interesante, ¿no? Que es la percepción de los derechos que tenemos todos y todas en el ámbito sanitario, en el ámbito laboral. Todos y todas tenemos derecho al trabajo y todos y todas tenemos derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda. Son derechos humanos y sociales. ¿Qué parece ser que estamos percibiendo solo hacia mí misma, solo hacia mí mismo? No. Las personas migrantes pues vienen a trabajar, vienen a cotizar a la Seguridad Social y si, vamos, no me gusta mucho utilizar este argumento, pero si me apuras, necesitamos a las personas migrantes. España es un país envejecido y necesitamos trabajadores y trabajadoras migrantes que además aportan sus saberes y enriquecen nuestra sociedad. Muchas veces decimos que tenemos fuga de cerebros, pero es que los países de origen de estas personas también están sufriendo esto. Nos estamos quedando con muchos talentos y vamos, yo solo espero que sepamos abrir un poco la mente hacia este hecho, ¿no?
Estas personas migrantes son jóvenes,
sí, claro.
Las más preparadas, las más fuertes, lo mejor de cada uno de los países, lo hemos repetido muchas veces en este programa, que emprenden un viaje además que les pone a prueba y que llegan aquí con la motivación más grande que podamos imaginar para emprender una nueva vida.
Y lo sabemos muy bien en CEAR Madrid porque trabajamos con personas refugiadas, no solamente migrantes, ¿no? Y las personas refugiadas son personas, por lo general, muy resilientes. Son personas que han vivido situaciones muy graves de persecución y vulneración de derechos humanos y han llegado hasta aquí, y han llegado hasta Móstoles, hasta Arganzuela, hasta Carabanchel, a empezar una nueva vida y a aportar esos saberes, ¿no? Y a empezar desde cero una nueva vida que puede ser mucho más fácil si no ponemos piedras en su camino.
Ana, ¿qué hacemos con los rumores?
Bueno, pues te diría que echarlos directamente a la basura porque no valen de nada. Pero como el rumor es lamentablemente intangible, lo que podemos hacer es, lo primero de todo, informarnos mejor. No compartir una información si no tiene una fuente y que nos salte las alarmas. Cuando escuchemos palabras como ilegal, invasión, ¿no? Ahí siempre nos tienen que saltar las alarmas. Podemos participar en acciones comunitarias. Habitamos el mismo espacio. Cuando yo salgo a la calle, veo personas de todos los colores y me encanta. Y quiero participar con ellas para disfrutar el mismo territorio, el mismo barrio. Por eso siempre animamos a la gente, a personas migrantes y autóctonas, a que participen en acciones comunitarias para conocernos mejor, para quitarnos esos miedos y ese desconocimiento, ¿no?, de la persona que tenemos al lado, porque convivimos en el mismo territorio.
Y compartir las informaciones que son objetivas, sí, y veraces.
Siempre, aunque no nos parezcan muy atractivas o muy noticiables, ¿no? Se pueden hacer memes antirracistas, se pueden hacer memes que frenen el discurso del odio y hasta con humor. Utilicemos las vías del bulo habituales, uh-huh, para contrarrestar esos mensajes. Todos y todas podemos con ese dedo que lo puede cambiar todo, ¿no?
Pues Ana Soriano, responsable del área de incidencia y participación social de CEAR Madrid, muchísimas gracias por, bueno, pues abrirnos esta ventana a la verdad, y seguiremos hablando de este tema, como no. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer. $20 and a souvenir. Anything's worth trying to stay out of your nightmares. See, I was in your dream.
Con el final de la legislatura, muchas leyes y reformas que costó gran esfuerzo impulsar desde las organizaciones de la sociedad civil quedan paralizadas y quién sabe si frustradas a medio plazo. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales quiere llamar la atención sobre las que afectan directamente a este colectivo y que son urgentes porque, bueno, se refieren a personas especialmente vulnerables, como es el caso específico de las personas trans. Uge San Gil es presidenta de la Federación Estatal. Bienvenida, Uge, buenas noches.
Hola, buenas noches, gracias.
¿Cuáles serían estas leyes y reformas que más os preocupa que hayan quedado paralizadas?
Pues nos preocupa la reforma de la Ley 3/2007, que era la del cambio registral de las personas trans. Uh-huh. Con ella hubiéramos conseguido en esta legislatura no cuestionar la identidad de nadie y que llegaran a la despatologización en sí de las personas trans, ya que conseguirían su autodeterminación. Y además esta reforma traía consigo medidas para los menores trans y personas migrantes y personas no binarias que ahora mismo no están contempladas en ningún espacio legal.
Hemos explicado en otras ocasiones en este programa que para hacer la transición de género hace falta un diagnóstico médico de disforia. Exacto. De género, que de alguna manera ese diagnóstico, tratamiento como si fuera una enfermedad.
Vale, exacto. Hubiese quedado anulada el paso por el psicólogo psiquiatra para poder cambiar en el registro civil tu nombre y sexo sentido, y en este caso pues no ha sido así. Fuimos pioneros en 2007 con esta ley del 3/2007, pero nos hemos quedado atrás en legislación con respecto a las personas trans, más cuando, por ejemplo, en esta semana la Unión Europea, la semana pasada, ha sacado sendas resoluciones relativas a la realidad de las personas LGBTI, ¿no? Y por otro lado también se nos ha quedado en el limbo pues la Ley de Igualdad LGBTI, que era una ley muy completa, donde se garantizaba la prevención del acoso, la formación de los cuerpos y de seguridad del Estado. En definitiva, que iba a ser una ley muy pedagógica y preventiva de las vulneraciones que tenemos el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans.
Para revertir las situaciones de acoso escolar en el entorno escolar, en el caso de menores, y también delitos de odio.
Exactamente, ¿no? Y también había reglamentación para el ámbito laboral y la inserción de las personas LGBTI en este ámbito, o en la educación, la formación del profesorado como asignatura y que estuvieran las oposiciones como tema la diversidad sexual y de género, o como decías también, la prevención de los delitos de odio y sanciones para quienes cometan, estos delitos, porque hasta el momento poco podemos hacer, ¿no? Entonces era una ley que realmente lo que iba a hacer era acercarnos a alcanzar la igualdad real con el resto de la ciudadanía.
Y de cara a las nuevas elecciones, a las elecciones del 28 de abril, ¿qué creéis que pasará después? ¿Alguna de estas leyes pensáis que va a quedar definitivamente estancada, o ya el impulso es lo suficientemente fuerte como para que gobierne quien gobierne, se tejan las alianzas que se tejan, estas reivindicaciones salgan adelante?
Bueno, el futuro es bastante incierto y no sabemos qué ocurrirá. Pero sí, lo que sabemos hoy es que esta ley, las dos leyes además, la ley 3/2007 y la ley de igualdad LGBTI, estaban refrendadas casi por todo el arco parlamentario, excepto por el PP, que en un momento dado nos dijo que sí, pero que luego nos puso una enmienda a la totalidad en la ley de igualdad. Creemos que seguirá teniendo el mismo impulso porque no va a cambiar nada, ¿no? La situación de las personas LGBTI sigue estando ahí, incluso ahora con un mensaje bastante insidioso al odio continuo, y entendemos que los que estaban seguirán apostando por estas dos leyes y que el camino recorrido, aunque ahora se queden estancadas, nos da un pie para reflexionar, para reconducir y para presentar una ley, si cabe, hasta mejor, ¿no? Y que vuelva a salir adelante. Yo me siento esperanzada de que nadie se eche atrás por los derechos humanos, ¿no? Los partidos que han estado ahí, desde el PDCAT, Esquerra, Compromís, PSOE, Podemos, han estado Nueva Canaria, Bildu, han apoyado la ley sin reparo, y entiendo que la próxima legislatura lo volverán a hacer. Por lo tanto, lo volveremos a intentar.
Pues esperemos que así sea, Auge San Gil, ese ni un paso atrás en los derechos de las personas LGBTI, y que salgan adelante en la próxima legislatura y lo podamos contar en Madrid sin Fronteras. Muchísimas gracias, Uge San Gil, presidenta. Esperemos que así sea. Presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Gracias, buenas noches.
Buenas noches a ustedes. Gave my eyes all they wanted. I don't wanna write that kind of song. I don't wanna give them.
Y antes de despedirnos, la columna de Mario Rísquez, de Economistas sin Fronteras.
Un mes de febrero, pero de hace 100 años, comenzó una huelga indefinida que duró 44 días. Me gustaría recordar, en este centenario, la huelga de la Canadiense, una compañía eléctrica localizada en Barcelona. Bien, tras ser despedidos 8 trabajadores que protestaron por una bajada de su salario, se desencadenó una ola de enorme solidaridad, no solo entre el conjunto de trabajadores de la misma fábrica, también se extendió al resto de gremios, paralizando completamente la ciudad. Fue una huelga caracterizada por una enorme conflictividad, con graves disturbios en la ciudad, encarcelamientos masivos e incluso el despliegue militar por las calles de Barcelona. Finalmente, como sabemos, la huelga, impulsada y coordinada por la CNT, se saldó con un enorme éxito, ¿no? En tanto se consiguió la readmisión de las personas despedidas, la libertad de los detenidos, mejoras salariales y la conquista de la jornada de 8 horas. En este escenario, en los tiempos en que nos ha tocado vivir, me gustaría reivindicar la enorme importancia que tienen cuestiones como la organización, la solidaridad, el apoyo mutuo y la huelga como instrumento legítimo de presión frente al poder. Como sabemos, las conquistas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy serán los derechos de mañana.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la 1, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Before you even caught my eye, I can't bear to see them die.